Advertencia. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola, criminauta, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network, un canal de YouTube con una amplia oferta de podcast, desde deportes, temas de actualidad, salsa, eventos y mucho más. Y recuerda, criminauta, puedes escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminauta, es hora de desenredar el hilo del crimen. Hay edades que deberían ser intocables, edades que no se negocian, que no se cruzan, que no se discuten. 12 años no es una zona gris. 12 años es una frontera. Pero hay historias que rompen esas líneas. Y cuando lo hacen, no solo se cuestiona a una persona, se cuestiona todo un sistema. Hoy no vamos a hablar solo de un caso. Vamos a hablar de poder, de consentimiento, de silencios y de cómo, en ocasiones, la verdad queda atrapada entre versiones, entre rumores y juicio social. Un joven de 18 años, una niña de 12 y una pregunta que incomoda más de lo que debería. ¿Quién protege cuando la línea ya fue cruzada? Comencemos, pero es importante aclarar que este es un caso en desarrollo. La información puede cambiar a medida que avance la investigación. Igualmente, me gustaría aclarar algo que es importante. Este caso lo voy a abordar con sumo cuidado y respeto. Es un tema que comprendo que despierta pasiones. Pero me parece que hemos ido aprendiendo en esta comunidad de criminautas que las emociones no ganan juicios. Vamos a ir sobre los hechos y los pormenores del caso. Y cada cual llegará a sus propias conclusiones con la información que tenemos hasta el momento. Antes de ir a los hechos, quiero comenzar con una especie de ejercicio. Pero iremos sobre él más adelante. O sea que voy a hacer el ejercicio ahora, pero hacia el final es que lo vamos a retomar. Si yo les menciono la palabra alto, es muy, muy probable que a la mente les venga la palabra bajo. ¿Por qué? Porque la idea que tenemos de un concepto lo relacionamos en contraposición a lo que no es. Así pues, llevamos nuestras ideas a alto, bajo, frío, caliente, día, noche, blanco, negro, hombre, mujer. Pero por ahora, vamos a los datos. Tampa, Florida. Larisa Olivera Valenzuela, de 12 años, 5 pies y 5 pulgadas y 125 libras de peso, desapareció el 16 de marzo de 2026. O sea que esto es un caso bien reciente. El último rastro de la menor fue en el 8700 Key Biscayne Drive en la ciudad de Tampa, en el estado de Florida, en donde Larisa reside con su padre, Lizuan Olivera. su madrastra, Zulema Moreira, y otro menor de 13 años de edad, que según las fuentes que pude consultar es el hermanastro de Larisa. El día de los hechos, Lizuan narró que ese día salieron en la mañana a trabajar como ellos hacen todos los días y que Larisa estaba en la casa. El otro niño, el hermanastro de Larisa, se había quedado toda la noche jugando PlayStation y se acostó a las 5 de la madrugada y confirmó que Larisa estaba en la casa en ese momento. A la tarde, cuando Lizuan llega de trabajar, va al cuarto a saludar a los niños como siempre él menciona que hace y al no ver a Larisa le pregunta al otro menor por ella y este le dice que cuando él se despertó a las 3 de la tarde, Larisa ya no estaba. Y que él pensó, pues que entonces ella estaría con su papá o con la madrastra o con Zulema. Lizuan afirmó que no había sucedido nada por lo cual Larisa quisiera irse de la casa. La madrastra de la menor, Zulema, indicó a la prensa que una de las piezas de ropa que faltaba en el hogar era un vestido rosa, el cual se le veía a Larisa en una foto que se ha ido viral. Yo después se la voy a poner más adelante porque se me olvidó ponérselas. Durante los próximos 4 días, Lizuan y Zulema estuvieron en los medios solicitando ayuda para encontrar a Larisa. Zulema, visiblemente afectada, fue la más vocal de la pareja. Tanto la prensa escrita como los medios noticiosos del estado de Florida cubrieron el caso de la menor desaparecida, apelando a alguna persona que pudiera ofrecer alguna información sobre el paradero de Larisa. Mientras tanto, a 5 millas de distancia aproximadamente, un grupo de jóvenes en una actividad de carros se preguntaban si aquella muchacha que acompañaba a Jordanis sería la menor cuya foto estaba viral en las redes por estar desaparecida. El joven cubano identificado como Jordanis Ramírez Marrero, de 18 años, se comunicó el pasado 20 de marzo con el sistema de emergencias 911 para dejarles saber que Larisa estaba con él. El joven fue arrestado en su residencia ubicada en 12604 Double Bridal Court, Hillsboro, en Florida. Su ficha de arresto tiene marcada la hora de las 2:13 de la madrugada, luego de que, como les mencioné, el mismo joven llamara al 911, luego de que unas amistades le enseñaran la foto de Larisa como la de una menor que estaba desaparecida. Pero al enseñarle a Larisa la foto, esta lo negara. De hecho, adultos cercanos a Jordanis estuvieron con Larisa en los días en que ella estuvo con Jordanis en la casa y nadie sospechó que Larisa era menor de edad. Los adultos mencionaron que esta les indicó que tenía 19 años y que era enfermera flebotomista. Los detalles de cómo, cuándo y por qué Jordanis recogió a Larisa han salido a la luz pública luego de que un amigo de Jordanis llamado Kevin se comunicara con la influencer cubana Jessie, cuyo canal es Jessie World y también tiene Jessie World 2. De hecho, creo que en este Jessie World 2 es que ella hace el live en el cual Kevin entra y comienza a hablar con ella y a narrarle. Y le dice cómo fue que Larisa y Jordanis se conectaron a través de un live que el mismo Kevin hizo en su canal de TikTok. Según el muchacho narró por medio del live, Larisa comenzó a escribirles y se presentó como una madre soltera de 19 años que vivía en Miami, pero que estaba en Tampa buscando alquilar una propiedad. En los medios han trascendido varios detalles, que no es la primera vez que la menor se va de la casa, que Larisa no aparentaba físicamente ser menor de edad y que el muchacho tan pronto se dio cuenta de que Larisa era la menor que buscaban las autoridades, llamó a notificar que ella se encontraba con él. Pero no podemos perder algo de perspectiva. Aunque la menor haya tomado decisiones por voluntad propia, la ley es clara en estos casos. cualquier relación o vínculo con una persona menor de edad implica responsabilidad penal para un adulto, lo que coloca a Jordanis en una situación legal compleja por unos cuantos meses. Y cuando menciono la frase unos cuantos meses, me refiero a que si Jordanis tuviera 17 años, el escenario sería completamente diferente. Larisa tiene 12 años. Por más que haya tenido responsabilidad en los hechos, su edad garantiza que no tiene la capacidad mental ni emocional para consentir y o entender las repercusiones de sus acciones. Y sí, bajo la ley es la víctima. No creo que eso sea el dato que esté en duda. ¿Recuerdan el ejercicio de alto, bajo, frío, caliente, flaco, gordo, día, noche, mujer, hombre? Bueno, vamos a retomarlo. Nos han programado para tener un pensamiento binario. Le damos significado a algo en oposición a su otro. Si algo no es alto, lo clasificamos entonces como bajo. Si no es de día, pensamos entonces en la noche. Si no es hombre, es mujer. Y así sucesivamente. Si no es culpable, entonces es inocente. Si no es víctima, entonces es victimario. Pero no todo es blanco o negro. Existen matices, existen grises, y tal vez este caso transita en medio de un gris. No estoy de acuerdo con responsabilizar a las víctimas ni con responsabilizar a la muchacha por ser menor, a la niña por ser menor. De hecho, al comienzo del episodio les mencioné, que la edad de la menor no es un área gris. Claramente es una menor. Simplemente pienso que con la prueba que ha desfilado en los medios hasta el momento, hay una menor de edad sin la madurez biológica para comprender las repercusiones de sus actos y un joven adulto que aparenta poder demostrar que ni le pasó por la mente que Larisa era menor de edad y que al percatarse hizo lo que tenía que hacer, llamar a la policía. Si por el contrario, se prueba que sí tenía conocimiento de la edad de la menor, pues que cumpla la sentencia que le corresponde. Pero si todos los testimonios de los amigos, que son muchos, los familiares y conocidos son ciertos y se logra confirmar los audios y los mensajes en los cuales la menor afirmaba que tenía 19 años y que era enfermera flebotomista o que lo estaba estudiando, como quiera hubo un crimen, y no hablo de echarle la culpa a la menor, pero sí de establecer atenuantes que lleven a implantar una sentencia justa para ambas partes. Entonces, el área gris de la que hablo no es el que la menor es una víctima, el que la menor no es una víctima. Esa no es el área gris. La menor lo es. Hablo de un área gris en la que el joven adulto transita. Actualmente, Jordanis permanece detenido mientras avanza el proceso judicial. Y un hecho sumamente importante es el dato de que en su expediente hay una nota de ICE, la cual se reporta su posible deportación a Cuba. Mientras que la adolescente, gracias a Dios, ha sido localizada, aunque con un impacto emocional que podría acompañarla por largo tiempo, pienso. Aún nos falta información. Simplemente quise traer el caso para ir analizándolo con los detalles que tenemos al momento y retomarlo más adelante. No sabemos nada sobre la mamá biológica de Larisa. Hay rumores de que Lizuan estaba en una relación con una joven en Cuba y Larisa es producto de una relación con la mamá de esa joven. Pero no tengo información al momento de a qué edad llegó Larisa para vivir en Estados Unidos y si en Cuba vivía con su padre o con su familia materna. Tampoco tengo el contexto claro de cuántos adultos tuvieron contacto con Larisa en los días que estuvo con Jordanis. Veo el área gris en la edad de Jordanis, pero me surgen interrogantes. Una niña puede aparentar más edad físicamente, pero ¿alguien conversó con ella lo suficiente como para percatarse de que no tenía la mentalidad de una joven de 19? Me repito, criminauta, no tenemos la información completa. Solo menciono información que nos falta por obtener. Este hecho deja como resultado dos familias afectadas y abre nuevamente el debate sobre la importancia de la orientación, la confianza y la comunicación en el entorno familiar para prevenir situaciones similares. Según avance el caso, iremos haciendo otro episodio para darles los pormenores, como hicimos con el caso de Derek Rosa. Me gustaría, de hecho, para el próximo episodio en que vayamos sobre este caso, que hagamos, tener de invitada a nuestra criminauta forense, Lali Miranda, que fue quien estuvo con nosotros en dos de los episodios de Derek y en un episodio con Fernando Fernández, donde analizamos el caso de Antonio Escavilés y Elvia Cabrera, que desde la investigación y lo forense, no sé si lo recuerdan. Lali sube mucho contenido, mucho muy buen contenido. De hecho, ante la falta de unos datos importantes que yo tenía para armar el caso, me comuniqué con ella y ella me aclaró varias dudas. Pueden verla a través de su cuenta de TikTok, Lali Miranda Forense. Aprovecho, Lali, y te envío un abrazo lleno de gratitud y cariño. Para pensar, hay conversaciones que seguimos posponiendo y el precio de ese silencio lo pagan quienes son los más vulnerables. Porque no basta con decirles a las niñas que se cuiden. No basta con hablar de peligro como si fuera siempre algo que viene de afuera, como si fuera un extraño en la noche. También hay que hablarles a los varones. Claramente, sin ambigüedades. Educar sobre el consentimiento no es una sugerencia. Es una responsabilidad. Y el consentimiento no es solo un sí. Es edad, es madurez, es relaciones de poder, es entender que hay líneas que no se cruzan, aunque nadie esté mirando. Porque una niña de 12 años no está en igualdad de condiciones. No negocia, no decide desde el mismo lugar. No tiene las herramientas emocionales, legales ni cognitivas para estar ahí. Y eso no es una opinión, es un hecho. Pero también hay otra verdad incómoda. Un joven de 18 años no se hace automáticamente un adulto con plena conciencia de todas las implicaciones legales, emocionales y éticas de sus actos. Y ahí es donde fallamos como sociedad. Porque educar a los varones sobre consentimiento y mayoría de edad no es solo para proteger a las niñas, también es para protegerlos a ellos. Para que entiendan que hay decisiones que no solo marcan a otra persona, sino que pueden marcar sus propias vidas y para siempre. Que hay errores que no se deshacen, que hay líneas que una vez cruzadas tienen consecuencias reales. Por eso, la mayoría de edad no es un número arbitrario. Es una barrera legal y ética que existe precisamente para evitar que estas historias ocurran. Entonces, la pregunta no es solo qué pasó en este caso. La pregunta es qué estamos enseñando o dejando de enseñar antes de que pase. Porque miren, gente, si no educamos a los varones sobre límites, consentimiento y responsabilidad, seguiremos reaccionando a tragedias que pudieron prevenirse. Para pensar. Y recuerda, criminauta, que en el hilo del crimen no siempre tenemos todas las respuestas. Esta sección de Para Pensar no es porque yo tengo las respuestas, pero es necesario seguir haciendo las preguntas que no debemos dejar de pensar. Pero quiero que este episodio lo pensemos juntos. Yo siempre doy las gracias por los comentarios, por los likes, pero realmente me pareció un caso que, aunque no tenía tantos datos para darles de entrada, quería hacer un episodio introductorio en el cual pusiéramos sobre la mesa lo que sí se sabía, fuéramos pensándolo juntos y más adelante, según tengamos más pruebas, según salgan a la luz más datos, podamos ir revisitando el caso. Quiero que por favor me den su opinión, que me dejen saber qué piensan y les doy las gracias como siempre por ver los episodios, por los comentarios, por todos los casos que me solicitan. Ya lo saben que yo los anoto y que poco a poco los voy sacando. Le doy las gracias por estar ahí, por verme semana tras semana. Así es que los invito a que me hagan el comentario, que me dejen saber qué piensan. Y les prometo que según avance el caso, lo vamos a revisitar. Y como les dije, yo no estoy quitándole responsabilidad al que era mayor en esta relación que se dio de unos días. Lo que estoy exponiendo sobre la mesa, el tema de que no solamente él, hubo adultos que vieron a la menor y que por ser alta, por quizás las cosas que dijo, porque es una muchachita que no es petit, pues la vieron como más grande. Quiero poner sobre la mesa el tema de que si tuviera unos meses menos, no estaríamos hablando sobre este caso, porque sería menor de edad. Y sobre todo el tema de que tenemos que educar a nuestros varones, no solo para proteger a las niñas o a la mujer, tenemos que también hablarles para que ellos tengan las herramientas para protegerse a ellos mismos ante un sistema que ya a los 18 años te cataloga como mayor de edad. Hasta el próximo episodio, Criminauta.